24, y vamos a empezar en un momento en versículo 1. Hay un programa de televisión que salió hace unos años llamado Casado a Primera Vista. Si lo has visto, probablemente no deberías admitirlo, pero en este programa encuentran personas quienes están dispuestas a casarse con un completo desconocido. Y tienen un panel de especialistas de áreas diversas, por ejemplo, psicología, sociología, y estos experts usan toda su sabiduría y todo su conocimiento para emparejar a cada persona con alguien que supuestamente será su pareja perfecta. 27 parejas se han casado legalmente en este programa, y después de solo 4.5 años, su tasa de divorcios es 76% y está subiendo. Parece que no es una buena idea casarse a primera vista. Esta mañana, sin embargo, vamos a leer la historia de una pareja que hizo exactamente esto. Es la historia de Isaac y Rebeca, y es una de las mayores historias de amor en toda la palabra de Dios. Esta historia llena el capítulo 24, y este capítulo es el capítulo más largo en todo el libro de Génesis. Es muy interesante, 25 versículos cuentan la historia de la creación del mundo, 6 versículos cuentan la historia de la creación del hombre, pero 67 versículos son dedicados en capítulo 24 a la historia de amor entre un hombre, Isaac, y su mujer, Rebeca. Este es el segundo de dos mensajes titulados Hasta que la muerte nos separe. La semana pasada vimos en Génesis 23 la historia de la muerte de Sara. Abraham y Sara tenían más o menos 110 años de matrimonio, y vimos varios factores que contribuyeron a su éxito. En Génesis 23, Abraham pierde a su esposa, y no es un accidente, no es casualidad que en la próximo capítulo tenemos la historia de Isaac encontrando a su esposa. Y cuando leemos esta historia, vamos a ver que es mucho más que una historia de amor. También vamos a ver una imagen bella del Evangelio, pero hay algunas lecciones que nosotros podemos aplicar cada persona. Hay tres cosas que yo quiero enfatizar que fortalecerán cualquier matrimonio. En primer lugar, vemos un compromiso hecho con el Señor. Un compromiso hecho con el Señor. Miremos versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. En este punto, Abraham tenía 137 años. Y durante muchos años, Abraham tuvo que esperar en el Señor por el hijo que Dios había prometido. Y eventualmente sí, Sara dio a luz a Isaac. Pero ahora en capítulo 24 tenemos un problema diferente. Isaac tiene 37 años y todavía es soltero. Y no hay nada malo en tener 37 años y estar soltero. Pero Dios dijo que una nación vendría a través de Isaac. Y eso no puede suceder a menos que Isaac se case y tenga hijos. Por lo tanto, Abraham decide que él va a ayudar a su hijo. En aquellos días, los matrimonios arreglados eran normales. Yo recuerdo cuando yo era soltero, yo odiaba la idea de matrimonios arreglados. Pero ahora yo soy un papá y me gusta esta idea. He tenido un cambio de opinión, pero noten lo que hace Abraham. Él tiene un siervo, un criado, y Abraham lo va a enviar para buscar una mujer, una esposa para su hijo Isaac. Y Abraham va a darle instrucciones muy, muy específicas. Él dijo: prométame que Isaac no se case con una de las mujeres de Canaán. ¿Y por qué tú preguntas? ¿Por qué era tan importante? Era importante porque las mujeres cananeas adoraban a los dioses cananeos, los dioses falsos de Canaán. Ellas eran paganas. Y más que cualquier otra cosa, Abraham quería que su hijo Isaac se casara con una seguidora de Jehová, el único Dios verdadero. Hay una aplicación aquí para todos. Recordamos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 6:14. Él dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es sorprendente para mí cuántos hombres o mujeres cristianos se involucran con alguien que no es un creyente y entonces quieren preguntar, quieren cuestionar lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, tú no tienes que cuestionar la voluntad de Dios cuando la palabra de Dios habla directamente y claramente y la Biblia dice: no lo hagas. Yo veo a muchos jóvenes cristianos y ellos están tan enamorados y dicen que no es importante si él es un creyente, no es importante si ella es un creyente, porque tenemos amor. Eventualmente se casan y ellos descubren que sí es muy importante. Es importante que tanto el esposo como la esposa tengan las mismas creencias espirituales y los mismos valores espirituales. Es importante que ambos vivan de acuerdo con la palabra de Dios. Y especialmente cuando hay niños, es importante que ambos les enseñen el evangelio y la palabra de Dios. Abraham quiere que su siervo regrese a donde era para encontrar una esposa entre su pueblo. Y es una tarea grande, es una tarea difícil, pues su siervo tiene una pregunta. Mira versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Es una buena pregunta. Si realmente yo encuentro a alguien que realmente está dispuesto a casar con alguien que nunca había visto, pero no quiere mudarse a un lugar donde nunca ha vivido, ¿qué voy a hacer, Abraham? Yo sé. Isaac puede mudarse a Ur de donde tú eres. ¿Entienden lo que Él está ofreciendo? Él está diciendo básicamente, ¿tú quieres que yo baje el estándar? Eso es realmente lo que está preguntando. Y esa es siempre la tentación cuando estás soltero. Yo sé que yo debería casarme con una persona piadosa, pero es difícil encontrar una. Me voy a conformar. Es siempre la tentación. Pero escuche la respuesta de Abraham en el versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Yo puedo resumir la respuesta de Abraham en tres palabras. No te conformes. No te conformes. No abandones la tierra prometida para encontrar una esposa para Isaac. Busca una esposa para Isaac que quiere vivir en la tierra prometida con él. La aplicación no podría ser más clara para nosotros. No abandones la tierra prometida de la voluntad de Dios. No abandones las bendiciones de Dios. No abandones la intimidad y la cercanía con Dios para encontrar un esposo o una esposa. Busca un esposo o una esposa que quiere vivir en la tierra prometida contigo. Y si tú eres un cristiano soltero, no te conformes. Y después de todo lo que Dios había hecho por Abraham, él cree por fe que Dios sí va a traer a una mujer piadosa para ser la esposa de Isaac. Y él sabía que si Isaac permanecía en la voluntad de Dios, Dios lo haría. Y del mismo modo, si tú basas tu vida en la palabra de Dios, Dios no te promete que te casarás, pero tú puedes confiar que Dios cumplirá sus propósitos para tu vida. Y tú puedes creer que el plan de Dios para tu vida siempre, siempre es mejor. Dios estaba preparando algo especial, no solamente para Isaac, pero también para nosotros. Yo dije antes que tenemos en esta historia una imagen del Evangelio. Vimos en capítulo 22 cómo Abraham es una imagen de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo en el monte Moría. Vimos que Isaac es una imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a someterse a sí mismo a su padre. Pero aquí estamos en Génesis 24 y la novia en esta historia, Rebeca, es una imagen de la novia de Cristo, quien es la iglesia. La iglesia, y no estoy hablando de un edificio, yo estoy hablando del pueblo redimido de Dios. Y en esta historia, el padre Abraham envió a su siervo para buscar una novia para su hijo Isaac. Asimismo, Dios el Padre envió al Dios el Espíritu para buscar a la novia de Dios el Hijo, Jesucristo. Vamos a ver que el siervo en esta historia es una imagen del Espíritu Santo. Y hermanos, el matrimonio es sagrado porque el matrimonio debe ser una imagen de esta relación entre Jesús, entre Cristo y su pueblo y la iglesia. Y si tú quieres un matrimonio que durará, tienes que comenzar con un compromiso hecho con el Señor. Hay algo más que vemos en esta historia. Vamos a ver también un carácter formado por el Señor. Un carácter formado por el Señor. Ellos llegaron a una ciudad, se llama Nacor. Nosotros creemos que fue un viaje de más o menos 400 millas, 450 millas de distancia. Probablemente tomaron un mes para llegar allí. Y esto era parte de la tierra de donde vino Abraham. Pero ellos llegaron a Nacor y están cansados y sedientos. La Biblia dice que el siervo ve el pozo y él comienza a orar. Mira versículo 12. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, bajo tu cántaro te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. El siervo oró una oración muy, muy específica. Y no hay nada malo en eso. Yo recuerdo cuando yo era soltero, orando, hace muchos años, orando por una esposa. ¿Y saben lo que yo oraba? Yo oraba por una mujer, estoy serio, con el gozo del Señor. Yo dije, oh Dios, yo quiero una esposa con gozo en su corazón. Y Dios entiende que yo no soy muy inteligente. Pues me envió una esposa y su nombre literalmente es Joy. Significa gozo. Sí, Dios me respondió. Está bien orar específicamente, pero por favor, necesitas entender el punto de este pasaje. No es que tú debes copiar exactamente lo que hizo este servidor. Sin embargo, tú necesitas aprender de él. ¿Qué está diciendo este siervo? Él estaba diciendo básicamente, oh Dios, por favor, guíame a la persona correcta. Guíame a la persona correcta. Guíame de tal manera que no hay duda de que tú lo hiciste. Esta es su oración. Esta es la lección y es una buena oración para orar. Y también yo quiero decir a los padres aquí, si tú tienes un hijo, una hija, soltero, soltera, permíteme animarles que no solo deben orar por tus hijos, pero tú debes orar, si es la voluntad de Dios, por su esposo futuro, su esposa futura también. Eso es algo que yo hago en mi vida. Yo no sé si van a casarse, pero yo sé que ya estoy orando por ellos. Oren para que él o ella tenga una relación vibrante y personal y creciendo con Jesucristo. Hay otra razón por la cual el siervo estaba orando esta oración. Sacar agua para 10 camellos fue una tarea grande, fue una tarea enorme. Yo investigué esta semana y yo aprendí que un camello sediento beberá 30 galones de agua. El siervo tenía 10 camellos. Ellos necesitaban más o menos 300 galones de agua. Déjame preguntarte, ¿qué tipo de persona va a ofrecer hacer este tipo de favor por un completo desconocido? ¿Qué tipo de persona va a hacer esto? ¿Alguien que ama a Dios? Y alguien que tiene corazón de un siervo. El siervo de Abraham, él sabía que el tipo de esposa que Isaac necesitaba era el tipo de persona que va a dar y servir y bendecir a los demás sin pensar en lo que ella recibiría en cambio. Eso es lo que Isaac necesitaba. Y ¿sabes quién más necesita eso? Cada esposo en el mundo. Cada esposa en el mundo. Mi esposa necesita eso de mí. Y yo lo necesito de ella. Este siervo entendía que una mujer que está dispuesto a servir antes del matrimonio, probablemente va a ser dispuesto a servir después del matrimonio. Él entendía que una mujer que mostrará amabilidad antes del matrimonio a un extraño también mostrará misericordia y amabilidad a su esposo futuro. Él oraba por una mujer que tenía este tipo de carácter en su interior. Él no oraba por una mujer de un tamaño específico o con un color de pelo. No, él oraba por su carácter, por su integridad, por alguien que sirve. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental entre lo que el mundo dice sobre el matrimonio y lo que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio. Cuando el mundo habla sobre el matrimonio, el mundo dice que tú debes asegurarte de que tus necesidades sean satisfechas. Y siempre se trata de tus necesidades. Pero en la Biblia es exactamente lo contrario. Debes encontrar formas de satisfacer las necesidades de tu esposo o tu esposa, incluso cuando tus necesidades no se satisfacen. Miremos versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Eso me encanta en versículo 15, cuando dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, ni siquiera ha terminado su oración y Dios ya la estaba contestándola. ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestras vidas? Recordamos lo que Jesús dijo en Mateo 6, que tu Padre en el cielo, Él sabe lo que tú necesitas antes de preguntarle, antes de pedirle. Aquí está Rebeca. Él pidió un poco de agua de ella y ella se ofreció a darle agua a él y a sus camellos también. Eso es exactamente lo que él había orado. En este momento, Rebeca no tenía una idea de que ese acto de servicio cambiaría el curso de su vida. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Rebeca estaba enfocada en su carácter. Y porque ella tenía un carácter piadoso y porque era la voluntad de Dios, en el momento perfecto Dios trajo a Isaac a su vida. Vemos en esta historia un compromiso hecho con el Señor. Vemos en esta historia un carácter formado por el Señor. Son factores importantes por un matrimonio que va a durar. Pero una cosa más que podemos ver en esta historia es una bendición enviada por el Señor. Una bendición enviada por el Señor. No tenemos tiempo para leer todos los versículos, 67 versículos en este capítulo. Pero la Biblia dice que Rebeca regó sus camellos. El criado le dio joyas y descubrió que su padre era Betuel, el sobrino de Abraham. Y eso significa que Isaac y Rebeca eran primos segundos. El siervo inmediatamente comienza a orar y bendecir a Dios porque ahora él sabe definitivamente que Dios ha contestado su oración. Él va a la casa de Rebeca y la Biblia dice que su hermano Labán se encuentra con él. Vamos a aprender mucho más sobre Labán después. Pero Labán alimenta a los camellos, él trae agua para lavar sus pies, le ofrece comida, pero el siervo, él no quiere comer. Él tiene algo mucho más importante para hacer. Mira versículo 33. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. El siervo comienza a alabar a Abraham. Él habla de cuán bendecido es Abraham. Él habla de cuán grandioso es Abraham. Él cuenta la historia del nacimiento de Isaac, que Sara, cuando tenía 90 años, dio a luz, y Abraham tenía 100 años. Él describió todas las riquezas de Abraham, y noten lo que él dijo en versículo 36. Él dijo, ¿quién le ha dado a él todo cuanto tiene? Todas las riquezas de Abraham son las riquezas de Isaac. Toda la gloria de Abraham es la gloria de Isaac. Dos cosas están sucediendo aquí. Por un lado, el siervo es un completo desconocido y él está tratando a persuadir a otra completa desconocida para que se case con un tercer completo desconocido. Eso no es amor a primera vista. Eso es amor a no vista. Y él está tratando a persuadirla a abandonar su familia y su hogar para casarse con alguien que nunca ha visto. Él tiene que ser muy, muy convincente. Pero él también está mostrándonos otra vez la belleza del Evangelio. Yo dije antes que el siervo es una imagen del Espíritu Santo. Él representa al Espíritu Santo. Observen lo que el siervo no hace en estos versículos. Él no habla de sí mismo. Él no habla de sí mismo. Ni siquiera tenemos su nombre. Su nombre nunca es mencionado en este capítulo. Todo lo que hace es hablar de Abraham. Todo lo que él hace es alabar a Abraham, el padre, y alabar a Isaac, el hijo. Del mismo modo, eso es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él no habla de sí mismo. Jesús dijo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, mira, él dará testimonio acerca de mí. Jesús no dijo que él dará testimonio a sí mismo. No, él dará testimonio acerca de mí. Dios el Padre envía el Dios Espíritu para testificar de Dios el Hijo. ¿Y cómo convence el Espíritu Santo a las personas para recibir a Cristo? Él testifica no de sí mismo, sino de Jesús. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros predicamos y proclamamos el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando y trabajando, y Él dice a las personas, mira cuán maravilloso es Jesús. Él dice en su voz pequeña, mira cuán glorioso es Jesús. Mira cuán grande, cuán poderoso, cuán generoso, cuán amable es Jesús. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El siervo en esta historia, él tuvo que persuadir a Rebeca de que Isaac es todas estas cosas. Y de la misma manera, solo el Espíritu de Dios puede persuadir a los pecadores de que Jesús es grande, Jesús es maravilloso, Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador y el Señor. Solo el Espíritu de Dios puede convencer a pecadores de esto. ¿Y cómo respondió la familia de Rebeca? Miremos ahora versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He allí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. La única razón por la que Betuel estaría dispuesto a regalar a su hija es porque él sabía que Dios estaba orando en todo esto, en todos los detalles. Y Rebeca, ¿tenía nada que decir en esto? Sí. La mañana siguiente, la Biblia dice, la historia dice que el criado está listo para salir, pero los padres, podemos entender, ellos quieren un poco más tiempo con su hija. Damos más tiempo, damos 3 días, no, damos 10 días. Y finalmente ellos decidieron a preguntar a Rebeca lo que ella quiere hacer. Miremos versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Aunque todo esto está orquestado por Dios, Rebeca todavía tiene que hacer una decisión. Ella no está obligada a ir en contra de su voluntad. Ella tiene que decidir si va a ir o no. Y ella dio su respuesta en 2 palabras. Sí, iré. Sí, iré. Y amigos, esa es la respuesta que Dios está pidiendo esta mañana de todos y cada uno de nosotros. ¿Tomarás tu cruz y seguirás a Cristo? ¿Irás a donde Él te guíe? Hay solamente una respuesta apropiada. Sí, iré. Mira el versículo 62, el fin de la historia. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La Biblia dice que Isaac estaba mirando en el campo. Versículo 63 dice que él estaba meditando, él estaba pensando en el Señor, él estaba pensando en las promesas de Dios, y porque todas las promesas de Dios son verdaderas, él sabe que una esposa está en camino, su novia está en camino. Él sabe que han pasado probablemente 2 meses y él puede llegar en cualquier día. Entonces él está en el campo mirando y esperando, y cuando la ve, él no puede esperar. La Biblia dice que él camina hacia ella. Cuando ella descubre que es él, ella no puede esperar. Ella se baja del camello. La Biblia dice que Isaac la tomó, se casó con ella, y el versículo final dice que la amó. Hermanos, Hollywood no podría escribir la historia mejor. Y toda es verdad. Otra vez vemos una imagen de Cristo. Jesús, al igual que Isaac, está esperando ese día en que el Padre le dirá: mi hijo amado, ve por tu novia. Hoy es el día de tu boda. Y qué día glorioso será cuando Cristo viene por su novia, por su iglesia, el pueblo de Dios. Algunas personas probablemente se rieron de Rebeca. ¿Quién dejaría su casa para casarse con un hombre que nunca había visto? Pero mira lo que ella recibió. Ella se convirtió en la esposa de un gran hombre, la madre de una nación y la antepasada de Jesucristo. ¿Y qué motivó a Rebeca a ir? Escuchó la historia de Isaac, vio la evidencia de su grandeza, y por fe ella creía. ¿Qué motivaría a un hombre, a una mujer, a seguir a Jesús? Él escucha la historia de Jesús. Él ve la evidencia de su grandeza, cuán poderoso es el Evangelio, cuán bella es Jesús, y por fe esta persona cree. ¿Estás dispuesto hoy a hacer lo que hizo Rebeca? ¿Estás dispuesto a decir lo que ella dijo en 2 palabras? Sí, iré. Esta es la respuesta que Dios quiere de nosotros hoy. Oremos. Gracias, oh Dios, por esta historia, una historia de amor bella. Y cada persona aquí, cada persona casado, cada persona soltero, puede aplicar lecciones de esta historia a nuestras vidas. Y ayúdanos no solamente a escucharla, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Tal vez, oh Dios, hay alguien aquí que necesita responder exactamente como lo hizo Rebeca, diciendo estas palabras: sí, iré. Sí, seguiré a Jesús. Sí, entregaré mi vida a Jesús. Toca sus corazones, toca la puerta de su corazón, Señor. Si hay alguien que hoy necesita responder y venir a Cristo, llamándole, invocando su nombre como su Señor y Salvador. Muéstranos, Señor, como nosotros necesitamos responder a tu palabra. Si hay alguien aquí que solamente necesita ser identificado como un creyente de Jesús, porque ha recibido a cruz a Jesús, gracias, Señor, toca su corazón. Si hay alguien que necesita ser parte de esta iglesia y crecer y plantar sus raíces en esta iglesia para crecer y servir, amén. Pero Dios, muéstranos cómo necesitamos responder en este momento, y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre